inmediatamente con esta discusión de la llamada ley miscelánea. De todas formas, el ministro Quirós volvió a señalar que el proyecto va a ingresar como un todo, pese a lo que son las críticas de la oposición por separar esta iniciativa. Además, no descarto, eso sí, que se dé espacio para algunas modificaciones, aunque en su espíritu el proyecto no cambia, dijo el jefe de la billetera fiscal.
Y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo para vigilar. Pero después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, es el crecimiento económico de Chile, que bueno, habrá que conversar, todo se arregla conversando.
Ahí lo escuchábamos, entonces se da un espacio, digamos, para lo que podrían ser eventuales cambios. Recordemos que estas 40 medidas económicas van desde trabajo, hacienda, vivienda, mayor recaudación, rebaja de impuestos a las grandes empresas, por nombrar principalmente los ejes que contiene esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Pero la oposición sigue bastante firme y articulada respecto de cómo van a acoger, cómo van a recibir la llegada de esta iniciativa al Congreso. La jefa de la bancada del Partido Comunista, la diputada Ana María Gasmuri, dijo que al menos en un punto hay acuerdo en las distintas oposiciones.
Ya una de las primeras luces es justamente la reducción de impuestos. Nosotros creemos que desde ahí ya tenemos un acuerdo común, sobre todo desde las oposiciones que hoy día están desde el Congreso Nacional.
A ver, este es un punto que tocábamos en la mañana, Katy, que tiene que ver con que el principal argumento que está manifestando la oposición para rechazar el proyecto tal como pretende ingresarlo el Ejecutivo es que todo el peso, digamos, todo el costo económico lo está pagando la ciudadanía, la clase media en particular, a propósito del alza en el precio de los combustibles, mientras este gran proyecto incluye una rebaja del impuesto de primera categoría que beneficiaría al 1% más rico de nuestro país. También podemos comentar que a esta hora senadores y diputados de distintos partidos, integrantes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, están reunidos en el Ministerio de Hacienda. Este fue, digamos, un cronograma que se pactó a partir de hace dos semanas atrás aproximadamente, de almuerzos todos los lunes con los parlamentarios centeatinos 120. ¿Cuál va a ser el tema de fondo de esta jornada? Justamente el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional, cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son aquellos que están generando mayor rechazo en lo que va a ser este ingreso del proyecto, lo decíamos, esta semana sí o sí al Congreso.
Claro, pero no está establecido qué día, por un lado, y lo otro es que requiere obviamente una conversación prelegislativa para que no se vaya a caer, es demasiado importante para este Ejecutivo, ¿no?
Es interesante que el ministro Quirós lo decía, requiere de mucho trabajo prelegislativo. Sabemos que las conversaciones con los partidos del oficialismo se han dado. No así está ocurriendo, digamos, con la propia oposición, que están mostrando un rechazo que es completamente tajante, que aseguran que el Ejecutivo no escucha, hace oídos sordos de esta crítica de que para que las cosas funcionen bien, cada iniciativa debe discutirse por separado y no, digamos, en esta ley miscelánea que pretende ingresar el Ejecutivo.
Gracias, Vane.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
A partir del 15 de abril, Banco Estado eliminará de forma permanente el cobro de 300 pesos para transferencias electrónicas desde cuenta RUT a otros bancos. Esta semana ingresará el Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso en medio de un clima totalmente polarizado por una oposición que se rehúsa a discutir el proyecto si las medidas no entran por separado. Los partidos de la oposición presentaron sus reparos al proyecto de reconstrucción del gobierno y anunciaron que van a presentar una iniciativa para restablecer el MEPCO. Un hombre fue asesinado en su casa en el sector de Coliuma, en Tomé, en la región del Biobío. A horas de la comparecencia del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, el presidente José Antonio Kast aseguró que Eduardo Serna ejerció sus atribuciones en la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña. En el Congreso, tanto el oficialismo como la oposición piden claridades para poder dar vuelta a la página. El presidente José Antonio Kast culminó su visita a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión bilateral con Javier Milei. El mandatario desdramatizó la denuncia que la defensa de Galvarino Pablás ingresó a la ONU y emplazó a la oposición a no relativizar la situación del exfrentista. Exactamente 14 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, beneficios para tu bolsillo, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¡Que no te lo cuenten! Búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter como Página 7 Chile. Te esperamos en Página7.cl.
La información está primero en Radiograma.
2 de la tarde con 6 minutos. Seguimos revisando más informaciones en la radio. La Municipalidad de Gorbea solicitó a la Seremi de Educación suspender las clases esta semana en el Liceo Bicentenario Andrés Antonio Gorbea tras el devastador incendio que destruyó el 65% de las instalaciones. Nos cuenta detalles en vivo en el estudio Esteban Arauz. Esteban.
Hola Franco, muy buenas tardes. Un plan de contingencia está realizando el municipio para hacer frente a este incendio de proporciones que destruyó salas de clases, el comedor, la cocina, la biblioteca, entre otros espacios comunes, además de la red eléctrica de este establecimiento educacional. Considerando este último punto y la necesidad de realizar las evaluaciones para determinar el origen del fuego que habría iniciado, de acuerdo a los antecedentes preliminares en la biblioteca, la Municipalidad de Gorbea solicitó al gobierno suspender las clases esta semana, tal como lo indicó el director del Liceo Bicentenario, Julio Pardo.
Estamos hablando con la autoridad presente, con nuestro sostenedor, con el Seremi, para ver la posibilidad de suspender las clases durante toda esta semana. Con el fin de evaluar de manera técnica la infraestructura dañada, la red eléctrica dañada y reunir las condiciones necesarias para retomar el buen funcionamiento de clases.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, la Seremi de Educación daría el visto bueno para suspender las clases esta semana. Sin embargo, se encuentran a la espera de recibir el plan de contingencia que implementará el sostenedor para recuperar las clases. En ese sentido, el representante del Mineduc en la región, Aaron Ríos, indicó que se está levantando información para tomar decisiones, no descartando que se puedan rehabilitar las instalaciones para la continuidad educativa.
La emergencia siempre es las clases, por lo tanto el equipo técnico va a levantar información para saber cuál es la alternativa de un plan de contingencia. Inicialmente se está evaluando la posibilidad de habilitar este mismo establecimiento educacional para que en el más breve plazo se pueda restituir las clases.
Este incendio se generó en medio de la solicitud que ha planteado la Municipalidad de Gorbea de realizar una reposición del establecimiento educacional y para ello ya existen gestiones para su financiamiento. En ese sentido, el alcalde Andrés Romero dijo que el diseño ya se encuentra comprometido y que buscarán que exista una alianza entre el gobierno regional y el Ministerio de Desarrollo Social para obtener los recursos.
Comprometido el diseño, así que estamos trabajando con arquitectura, seguramente con el Ministerio de Desarrollo Social, para avanzar rápidamente y poder tener los recursos para el diseño del nuevo Liceo Andrés Antonio Gorbea. Y vamos a viajar también a Santiago para comprometer al Ministerio a cofinanciar al Ministerio de Educación y Gobierno Regional el financiamiento del Liceo Andrés Antonio Gorbea.
A la espera de la decisión de qué ocurrirá con las clases y cuándo se podrían retomar, Junaep garantizó 230 raciones de alimentación para estudiantes, las que se entregarán a partir de mañana martes. En paralelo, se espera que el miércoles el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de la comuna de Pitrufquén emane el informe respecto de las causas y el origen del incendio en el establecimiento educacional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El
El Liceo Pablo Neruda de Temuco pretende desarrollar su simulacro de tiroteo durante el cierre del primer semestre escolar, esperando conocer novedades acerca del anuncio del municipio sobre la instalación de un pórtico detector de metales.
Con una matrícula de 2.300 estudiantes, el emblemático establecimiento educacional municipal es el más grande del sur de Chile y esta semana celebra su aniversario número 138.
Sin embargo, desde el recinto miran de cerca la realidad nacional con los graves casos de violencia escolar que se han registrado durante los últimos días, recordando la situación que vivieron durante marzo del año pasado en que se efectuaron amenazas de realizar un tiroteo.
Si bien ya se identificó al estudiante responsable de esta acción, el tema sigue latente y la intención del Liceo Pablo Neruda es realizar un simulacro para actuar ante una eventual situación de estas características.
El director Marco Correa indicó que la situación en cuanto a violencia escolar a nivel país es compleja, señalando que esperan realizar este ejercicio durante el cierre del primer semestre.
Sí, lo estamos programando con, articulando con Seguridad Ciudadana, Carabineros, PDI, Bomberos, para realizarla dentro del primer semestre. Estamos complicados hoy día porque iniciamos un año escolar y armar es un tema súper difícil. Pero estamos disponibles, o sea, estamos planificando ya esa actividad para, esperemos ya para el mes de mayo, junio, en el establecimiento.
Además, Correa se refirió al anuncio realizado por el alcalde Roberto Neira de dotar a todos los establecimientos de enseñanza media del Eje Balmaceda con pórticos detectores de metales. En ese sentido, indicó que se trata de una herramienta paliativa y que esperan que existan mayores detalles.
Sostengo lo que he planteado siempre. El tema del pórtico es un tema paliativo, puede ser una solución de parche, porque yo creo que la solución integral es la importante. Preocuparse de la salud mental, de los espacios de convivencia de los estudiantes, preocuparse de lo que pasa en la casa también con los estudiantes. Nosotros estamos disponibles, pero obviamente eso tiene que ser consultado a la comunidad educativa.
Recordemos que tanto el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón y el Instituto Superior de Especialidades Técnicas ya cuentan con esta herramienta y durante el primer semestre se podría sumar el propio Liceo Pablo Neruda y el Instituto Tecnológico de la Araucanía Pedro Aguirre Cerda.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La información está primero en Radiograma.
Tres personas fallecieron en accidente de tránsito registrado en la Araucanía durante el reciente fin de semana.
En la ruta 5, en tanto, se advirtió una baja de un 4,8% en el desplazamiento vehicular respecto de lo que se había proyectado.
El general Miguel Herrera, jefe de zona Araucanía de Carabineros, entregó el balance policial del largo fin de Semana Santa.
Hubo más de 1.400 carabineros de servicio, hubo un despliegue, especialmente en las distintas rutas de la zona de Araucanía. Lamentablemente, tenemos que informar el fallecimiento de tres personas, a diferencia del año 2025, que solamente falleció una persona.
El oficial agregó que se aumentó de 15.000 a 19.000 las fiscalizaciones, detallando que hubo una baja de un 23% la cantidad de lesionados en 44 accidentes de tránsito ocurridos en el periodo, lo que también bajó en comparación a los 57 registrados en similar fecha del año anterior.
En esta ocasión fueron detenidas 70 personas y se cursaron 1.110 infracciones. entre ellas 284 por velocidad, 66 por no uso del cinturón de seguridad y 24 por no usar la silla obligatoria de retención infantil.
El balance incluye además el decomiso de 1.884 kilos de pescados durante una diligencia desarrollada en el sector Santa Rosa en Temuco.
En la ruta 50 tantos advirtió una baja en la cantidad de vehículos circulando en la fecha ya detallada, comparado con la proyección que se manejó previo al feriado y que daba cuenta de más de 102.000 vehículos circulando a la altura de la plaza de peaje Troncal Quepe, tal como lo detalló Felipe de la Maza, gerente de explotación de la concesionaria Ruta La Araucanía.
Sí, efectivamente, entre el jueves y el domingo pasaron por Quepe 97.210 vehículos. Esto corresponde a un 4,8% bajo lo que habíamos proyectado y a un 5,6% menos que el mismo periodo del año pasado. Esta proyección consideraba un 1% de disminución respecto al año pasado.
En el tramo concesionado de la Ruta 5 entre Cuyipuy y Gorbea no hubo accidentes de tránsito con consecuencias fatales, confirmándose que además se implementaron cajeros adelantados, especialmente en la plaza del peaje Quepe, para agilizar el desplazamiento vehicular con un horario peak entre las 16 a las 19 horas en la jornada del domingo.
Y vamos hasta la comuna de Cholchol. Habla el alcalde Álvaro Labraña sobre el accidente que dejó dos personas fallecidas. Nos entrega detalles Roberto Neira.
Sí, hemos llegado hasta la comuna de Cholchol para conocer más detalles respecto a esta tragedia que se registró en horas de noche y que dejó dos personas fallecidas. Esto es la ruta que une justamente Temuco con esta comuna y que durante cierto tiempo arroja cifras rojas en cuanto a los accidentes fatales que se registran en esta ruta. Antecedentes entregados preliminarmente por la Fiscalía dan cuenta que las víctimas fatales fueron identificadas como María Elena Payao Buenupil, de 23 años de edad, y Anselmo Alejandro Buenupil Pichillán, de 49 años de edad. Los cuerpos fueron levantados, recordemos, por instrucción del Ministerio Público y también enviados hasta el Servicio Médico Legal para ser sometidos a la autopsia que corresponde. Y estamos justamente con el alcalde de Cholchol para que nos entregue su apreciación respecto a lo que están pidiendo para esta ruta, para mejorar lo que es el tránsito en esta vía. Alcalde, una tragedia que también enluta a la comuna de Cholchol.
Claro, la verdad que primero lamentamos profundamente el que se esté pasando por esta situación, lamentamos lo sucedido, pero también hoy día es de público conocimiento de que nuestra ruta que une la ruta S20, Cholchol-Temuco, es una ruta en la cual transitan muchos vehículos, sobre todo en algunos horarios punta, muchas veces una ruta con baja visibilidad y una ruta que nosotros hemos puesto en el tapete en conjunto con las direcciones de vialidad, con las direcciones de obras públicas, incluso en Santiago hace un tiempo atrás, donde estuvimos desarrollando visitas precisamente para poder prevenir este tipo de accidentes, pensando siempre en que los accidentes muchas veces se causan por mal mantenimiento de ruta, por falta de visibilidad. Nosotros hace pocos días atrás oficiamos a la Dirección de Vialidad respecto de poder demarcar la ruta que une las comunas de Cholchol y Temuco. Así que esperamos con el tiempo que se puedan generar proyectos que vayan en una mejora de esta ruta y que por supuesto nos permita a nuestros vecinos de la comuna de Cholchol tener la seguridad de poder transitar con sus vehículos de buena forma.
Llama la atención cuando uno viene ingresando a la comuna de Cholchol la gran cantidad de animitas, de personas que han fallecido producto de accidentes de tránsito, particularmente, me imagino, debido a la escasa iluminación que tiene esta vía y también la demarcación. ¿Se ha pensado en un proyecto más macro de quizás hacer una pista más amplia en esta ruta?
Claro, la verdad es que mira, hay un proyecto a largo plazo que tiene que ver con una doble vía, pero yo la verdad que veo eso muy a largo plazo. Nosotros tenemos una urgencia en la comuna de Cholchol y tiene que ver precisamente con que tenemos hoy día se están construyendo cerca de 400 nuevas viviendas en la comuna de Cholchol, hacia en dirección hacia Temuco por la ruta S20, donde está Villa El Estero, donde está Pemorrehue, y tenemos más de 1000 familias que van a comenzar a vivir en este sector donde no hay espacio para poder caminar con seguridad. Y algo que nosotros por muchas veces ya se lo hemos hecho presente al Estado, se lo hemos hecho presente al delegado presidencial que había tiempo atrás, porque incluso nuestros vecinos de Villa El Estero se tomaron el camino el año pasado en haciendo una demanda respecto de poder tener un espacio para que sus hijos puedan caminar con seguridad. Hoy día tenemos dos vías en construcción, el Comité de Vivienda Aguas Vivas, el Comité de Vivienda Los Kiwis, donde se están construyendo nuevas viviendas, y nosotros desde el municipio estamos impulsando el poder entubar un canal que existe en esa dirección para posterior a eso poder construir las veredas. Pero hay un tema urgente y que necesitamos hoy día el apoyo del Estado, y que tiene que ver con que tenemos un puente que no tiene espacio para que las personas puedan cruzar y puedan caminar. Y nosotros lo hemos hecho presente desde un año que ya llevamos la administración municipal, respecto de que con urgencia necesitamos que a la comuna de Cholchol se le tome en cuenta, y que la vida de nuestros habitantes de la comuna de Cholchol requieren hoy día de una solución por parte del Estado, respecto de poder tener veredas y respecto de poder tener la construcción de una pasarela peatonal que una el sector urbano de la comuna de Cholchol con la ruta S20, en la cual hoy día se están construyendo muchas viviendas donde van a haber cientos de familias que van a ver hoy día con preocupación cómo sus hijos tienen que venir al pueblo, al sector urbano, y no pueden caminar con seguridad en una calzada que hoy día no existe.
Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias.
El alcalde de Cholchol, Álvaro Labraña, entregando detalles y también dando a conocer estos proyectos que existen para evitar justamente que se sigan produciendo accidentes de tránsito fatales como lo ocurrió anoche ahí en la ruta que une Cholchol con Temuco. En Cholchol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y un grave caso de maltrato animal está investigando el Ministerio Público. Un hombre mayor de edad está detenido. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El caso está tipificado como maltrato animal. Se trata de zoofilia, el tener sexo con un animal. En este caso es un hombre de 58 años que fue detenido ayer, pasada las 14 horas, en el sector Puyehue. Este es un área rural de la localidad de Hualpín, que pertenece a la comuna de Teodoro Schmidt, en la provincia de Cautín, en la Araucanía. Ocurre que una persona sale al patio de su parcela y se percata de una situación en el predio colindante. Y al darse cuenta lo que sucede, se graba la situación con teléfonos celulares y luego se hace la denuncia a carabineros. Con esa evidencia, la policía llega hasta este lugar y toma detenido a esta persona, que está en estos momentos en un proceso ya de investigación. Se espera el resultado de la formalización, porque se estaba comunicando precisamente cuáles son los cargos por los cuales va a ser investigado y qué medidas cautelares se van a aplicar en el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial. Pero este caso de zoofilia no es nuevo, porque ya la semana pasada también el Ministerio Público abrió una investigación por este mismo tipo de delito en otra comuna de la Araucanía. Son dos casos de maltrato animal, se trata de zoofilia, en dos semanas. Eso es lo que está investigando ahora en la Fiscalía, el Ministerio Público, y particularmente en este último caso ocurrido en la zona rural de la comuna de Teodoro Schmidt, del cual se espera conocer el resultado de la audiencia de formalización respecto del tiempo de investigación y qué medidas cautelares se aplicaron al imputado de 58 años.
Llegó Bike a Maritano Ebensberger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobierno está revisando los antecedentes del Seremi del Trabajo, Francisco Farías, para analizar posibles inhabilidades tras revelarse que el gobierno regional rechazó las rendiciones a la empresa de la autoridad.
Se trata de recursos que la entidad pública traspasó a la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo para un programa de reactivación económica en 2022, resultando beneficiada la firma de la autoridad Farías y Hernández Limitada con 21 millones de pesos.
Las rendiciones de los recursos terminaron rechazadas por el gobierno regional y ahora las autoridades se encuentran analizando la situación del militante, también militante de la UDI.
El delegado presidencial Francisco Ljubitich confirmó que están revisando los antecedentes para establecer cuáles serían las posibles inhabilidades del Seremi del Trabajo.
Y como ha sido el criterio de este delegado y también del gobierno, se están revisando los antecedentes necesarios para establecer en cualquier sentido cuál sería una posible inhabilidad o incompatibilidad, o como se le llame, al Seremi designado. Una vez que tengamos la certeza de esos antecedentes, que es lo que corresponde, ahí se adoptará la decisión, ¿no es cierto?, que sea acorde a ello.
De todas maneras, el delegado presidencial destacó que la empresa del militante de la UDI recibió los recursos cuando todavía no asumía el cargo, ya que se trata de un concurso del 2022.
Ljubitich además indicó que Farías dio las explicaciones desde el punto de vista personal y ahora solo falta que eso, dijo, sea comprobado a través de documentos formales. En tanto, el Seremi del Trabajo indicó que por ahora no se puede referir al tema.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y la Contraloría detectó que los municipios de Victoria y Tolten gastaron más recursos en celebraciones que en ayudas sociales en 2025. Desde la zona costera se explicó que se trató de una decisión para fortalecer lo productivo.
Algo que se reveló a través del consolidado de información circularizada, el SIC número 22, que analizó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades a partir de órdenes de compra y los antecedentes disponibles en mercado público, además de los registros presupuestarios de las administraciones comunales en la plataforma Sicogen.
El estudio incluyó 2024 y 2025, detectando que el año pasado en la Araucanía los municipios de Victoria y Tolten gastaron más recursos en celebraciones que en ayudas sociales.
El alcalde de Tolten, el UDI Guillermo Martínez, confirmó lo informado por Contraloría, explicando que obedeció una estrategia para fortalecer el ámbito productivo de su comuna.
El año 2025, como una estrategia de fortalecimiento de lo productivo, la municipalidad de Tolten incurrió en altos costos, pero este año 2026 reducimos en más de un 55% los gastos asociados a las inversiones que en el año calendario anterior se dieron. Esto es parte de fomentar la productividad, de lograr que las familias puedan, por sus propios medios, cosechar las oportunidades que tiene la costa de la Araucanía.
De todas maneras, el jefe comunal no entregó los resultados de la estrategia aplicada y tampoco los métodos.
Según la Contraloría, y luego de analizar los 345 municipios, los gastos de las celebraciones se concentraron en fechas reconocidas como el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Madre o del Padre, Halloween también, entre otras.
Otra de las cosas que detalla el organismo es que al menos 11 municipios presentan gastos que en total, para los periodos analizados, superan los 360 millones. En tercer lugar aparece Padre Las Casas con más de 585 millones de pesos.
El equipo de comunicaciones del alcalde de esta comuna, Mario González, señaló que están recabando los antecedentes para detallar la información. Mientras que la radio también consultó a la Municipalidad de Victoria indicando que están revisando los montos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Le contamos ahora que la AMRA solicitó la creación de un fondo de emergencia municipal para enfrentar el alza de los combustibles. Vamos a conocer detalles en vivo en estudio con Bárbara Justi.
Muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, el AMRA, liderada por la alcaldesa de Petrovquén, Jacqueline Romero Insunza, está gestionando medidas ante el gobierno central y otros organismos técnicos para enfrentar el impacto del aumento sostenido de los combustibles. Esto en los 32 municipios de la región. El incremento del precio del combustible afecta servicios esenciales, especialmente en zonas rurales como recolección de basura, transporte escolar, abastecimiento de agua potable, atención de salud en sectores aislados. El AMRA advierte que los bajos ajustes presupuestarios municipales no logran cubrir estos costos, lo que podría afectar a las comunidades más vulnerables. Para mitigar estos efectos, están realizando algunas acciones. Primero, gestiones ante el Ejecutivo y Legislativo. Se solicitó la creación de un fondo de emergencia municipal y la actualización del Fondo Común Municipal con criterios que reconozcan los mayores costos en áreas rurales. Se señala también mediante este documento el apoyo de Chile Compra, capacitación para la actualización de contratos y diseño de licitaciones con cláusulas de equilibrio económico que puedan evitar interrupciones en los servicios, el trabajo con Subdere y DAF como la optimización de recursos disponibles y la coordinación de iniciativas que responden a las necesidades más urgentes de la población. Recordemos que el AMRA reúne a todos los municipios. Aquí se realizaron varias reuniones, se sostuvo también parte de las necesidades de cada uno de los municipios. Ya conocíamos, por ejemplo, lo que indicó el municipio de Temuco con la suspensión de algunas actividades. También conocíamos lo que está realizando Loncoche con algunos ajustes presupuestarios, especialmente en el uso de transporte. Pero de esta manera, el AMRA intenta entregar este mensaje y solicitar en este caso lo que correspondería primero, o lo más destacado, este fondo de emergencia municipal y la actualización del fondo común. Se habla de que faltan recursos de apoyo para poder seguir sosteniendo servicios tan relevantes como lo son el transporte escolar y otros que ya hemos mencionado. En las próximas horas, la alcaldesa de Petrov, quien es representante del AMRA, entregará algunas declaraciones.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los gremios de la salud primaria agrupados en la Confederación Nacional de Salud Municipalizada, la CONFUSAM, se reunirán con la ministra de Salud, May Chumalí. Entre los temas que abordarán se encuentran el presupuesto y seguridad.
Se trata de la primera reunión de los dirigentes nacionales de la CONFUSAM con la nueva ministra de Salud del gobierno de José Antonio Kast. El representante nacional y presidente de FERFUSAM Novena, Carlos Mena, indicó que uno de los temas relevantes a conversar será el aumento del presupuesto por cada persona que está inscrita en los consultorios.
El retraso en la actualización del monto del financiamiento del valor per cápita por inscrito en cada uno de los centros de salud familiar, recordando que la última ley de reajuste del sector público debiese también actualizar el 2% del valor actual del per cápita basal, y esperamos que eso también se pueda agilizar administrativamente de parte del Ministerio lo antes posible.
También el gremio de la salud primaria pretende conocer cuál será la política pública del Ministerio respecto de la construcción o reparación de la infraestructura de postas y consultorios en zonas rurales.
El dirigente de la Araucanía señaló que otro de los temas que tiene especial importancia para los funcionarios en la región es la agenda de trabajo para asegurar la integridad física y psicológica del personal de salud y los usuarios. Esto considerando que en la provincia de Malleco y también Cautín han existido casos de violencia en zonas urbanas y ataques armados e incendiarios en zonas rurales.
Necesitamos reactivar el trabajo de las mesas de seguridad con una perspectiva también de atender las situaciones de violencia que han ocurrido en la región de la Araucanía, específicamente en la provincia del Malleco. Son algunos de los temas que vamos a abordar en la reunión con la ministra de Salud.
La reunión de los dirigentes de la CONFUSAM con la ministra de Salud se realizará mañana martes en Santiago.
La información está primero en Radiograma.
Gremios agrícolas de la Araucanía volvieron a señalar que el sector está en crisis y que en el corto, mediano y largo plazo habrá un aumento en el precio de los alimentos. Esto ocurriría como consecuencia de variables económicas nacionales e internacionales.
La Asociación de Agricultores Unidos señaló que ellos han advertido desde el año pasado y con mayor fuerza desde marzo de este año que el sector productor cada día profundiza su crisis por los altos costos de producción.
El presidente de este gremio, Camilo Guzmán, indicó que hay una serie de factores que distintos gobiernos no han considerado, y hoy Chile está en una situación compleja porque se han descuidado las políticas de Estado respecto de del campo y de quienes hacen producir la tierra.
Hoy la inflación alimentaria está comenzando a sentirse y lo que viene en los próximos 6 meses va a ser peor, porque lo que no se sembró hoy no se come mañana. Y hoy, cuando el mundo necesita producir más, Chile tiene menos agricultores y menos suelo productivo activo. Si nuestras autoridades no toman conciencia ahora, no vamos a poder atenuar el impacto cuando llegue con toda su fuerza. La crisis global es inevitable, pero el daño que sufrimos aquí, ese sí depende de las decisiones que tomemos hoy.
En los últimos meses se ha registrado un sostenido aumento en el precio de los fertilizantes. Además, el aumento del precio del combustible provocó el encarecimiento de las faenas de cosecha.
Sebastián Navillán, de la Asociación de Agricultores Malleco, dijo que en materia de fertilizantes hubo un aumento de entre 150 mil y 200 mil pesos por hectáreas. Y tras el aumento del precio del petróleo, son cerca de 100 mil pesos más por hectárea.
Eso implica que la urea ha estado subiendo en torno al 50-60% de su valor, y eso es lo que nos va a tener durante todo este semestre, cuando son las aplicaciones que tenemos que hacer en el sector agrícola. Por otro lado, tenemos un alza en el dólar, tenemos un alza en el combustible, dentro de un 10 a un 15% por hectárea más nos va a costar esta alza del precio del combustible, especialmente del petróleo, que sirve para poder mover nuestros tractores y toda nuestra maquinaria.
En el corto plazo se proyecta un aumento en el precio de hortalizas. También en algunos mercados ya se constató que subió el precio de la papa, en algunos casos hasta en un 100%.
Los agricultores están solicitando medidas de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y que el Ministerio de Hacienda les permita recuperar el 100% del impuesto específico al combustible por tratarse de faenas agrícolas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy en Angol la máxima está proyectada en 22 grados, una tarde con cielos despejados, aunque con viento y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora.
En la costa también despejado pero sin viento, despejado para la tarde y noche. En la comuna de Puerto Saavedra se espera una temperatura máxima probable de 16 grados.
En Villarrica y Pucón, un agradable día. Despejado esta jornada, 20 grados la máxima.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay, que ya tiene 21 grados? Se va a presentar despejado, algo de nubosidad parcial por la tarde, pero la temperatura aumenta un poquito más, 22 grados en Lonquimay.
19 grados hasta ahora en Temuco, despejado todo el día y la máxima, eso sí, debería incrementar un poco, llegar a los 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Se realizan trabajos, y esto ha provocado también acostamiento en el kilómetro 696,1, sur a norte, sector Freire, ambas pistas habilitadas. Lo mismo ocurre en la cantera de Lautaro, en el kilómetro 673, la pista izquierda está habilitada.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas 37 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe en la sintonía de la radio, porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Bio,
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Hablemos de los deportes. Rodrigo Reed, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte del tenis, por ejemplo, que son buenas las noticias porque hay dos chilenos que están en el Master 1000 de Monte Carlos con resultados positivos. Por ejemplo, Cristian Garín, que hoy superó al italiano Matteo Arnaldi en la primera ronda, porque ya había ganado dos rondas, pero de la quali, de las clasificaciones, así que avanzó ya a la segunda, donde tiene sí palabras mayores, va a tener que enfrentar al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev. Pero ojo que Garín en tres partidos le ha ganado dos, el 2019 y el 2024 le ganó en Múnich, mientras que Zverev superó a Gago el 2022 en los cuartos de final del Master 1000 de Roma, así que por lo menos va con la estadística en su favor el chileno. Y también se conoció el rival de Alejandro Davilo, que ya se había instalado el día de ayer, va a ser finalmente el checo Jiří Lehecka, número 13 del mundo. El historial también dice que el checo le ha ganado dos veces, pero ambos partidos son del año 2019, así que ha cambiado mucho la historia, sobre todo para Davilo, que ayer jugó muy bien. Vamos a ver si se puede meter alguno de los dos, y por qué no los dos, a la segunda o a la tercera ronda de Monte Carlo. Donde no está muy tranquilo el ambiente es en Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez, de Gabriel Suazo, de los chilenos, cambió de técnico, pero perdieron con el colista. Tuvo recibimientos bastante desagradables en su regreso desde esta derrota, desde el Tartiere hacia Sevilla, incluso en el aeropuerto y también en el campo deportivo donde ellos se entrenan. Vamos a escuchar parte del ambiente cuando fue justamente encarado el equipo de Alexis Sánchez.
Vamos a querer Sevilla. Vamos a querer Sevilla. Vamos a correr el campo.
Vamos a los billetes, Poitzer, que no quiera el carajo.
Y, Julio, vergüenza me tenía que dar a mí como persona. Vergüenza me tenía que dar a mí. Que te llevas el dinero por la cara, colega.
Menos mira y más corre.
Bueno, no fueron tan pesado, digamos, pero sí había bastantes hinchas. Y después, ojo, que en el centro de entrenamiento fueron incluso algunos cubiertos. Van con...
¿Los protegieron, algo así?
Sí, no, ellos iban sin mostrar la cara, digamos, a molestar, a decir que bueno, que en realidad está complicado. ¿Por qué? Porque quedaron a dos puntos del descenso. Y con cambio de técnico, faltando 8 fechas.
No sé si para bien o para mal, pero acá en Chile un insulto así, digamos, tampoco es la gran cosa.
No, acá...
Para mal, sin duda.
Tenemos otro tipo de...
Claro.
Sí, otra forma de
expresar nuestro malestar.
Exactamente. Bueno, y te cuento también que ya está llegando Boca Juniors. Hoy va a hablar Gary Medel en el Claro Arena. Mañana es el partido. Recordemos que Boca viene con mucha confianza porque ha ganado 8 partidos seguidos. En realidad no ha perdido 8 partidos. Y además viene con 2.000 hinchas en el Claro Arena. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar transmitiendo ese partido.
Gracias, Rodrigo.
Está muy bien, buenas
Chao.
Tardes.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Igual que tú,
Bio Bio, la radio,
porque somos calidad.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Can't believe it's not a night on the run. Is there anyone who wants to enjoy the road till the madness down? I will find a way to feel free and play as a child.
Maybe all the thoughts that you had in your mind are burning. Don't remain in the trunk of the past. It's time to run. I'm ready to
Ahorro 24/7 de Matchbank. Tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.